¿Conoces un emprendedor que esté estudiando en la universidad? ¿O un estudiante universitario que esté emprendiendo?
Es lo mismo.
Bueno, avísale que tiene la oportunidad de ganar más de 10.000 euros en premios y un viaje a Canadá para la final mundial del Loban Student Entrepreneur Award que organiza EO, Entrepreneurs Organization.
¿Cuánto nombre?
Hay tiempo hasta el 31 de enero para apuntarse. Bases en gsea.org.
Repetime.
gsea.org. Competir ya es ganar.
Es verdad.
Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
En la noche del jueves, vos y yo. Vos y yo, conmigo, Raúl Cristian Aguirre y un invitado muy especial al cual voy a intentar tocarle el alma, si se deja. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, hora española, aquí, en RCR Barcelona. Vos y yo. ¿Quedamos?
La vida es lo más importante que podemos tener. Y en la historia muchísimas personas, y en el nombre de Dios, de la patria a veces, y cosas parecidas, se la han quitado a muchas personas. Yo creo que el cine tendría que ser, o al menos a mi manera de pensar, un medio para luchar para la vida de los que están vivos y luchar para que unos no les quiten la vida a otros.
Para todos los argentinos que viven en Barcelona, para todos los argentinos que viven en cualquier parte, yéndose por las ramas sin perder las raíces, para todos los que no son argentinos y tal vez no tengan la menor intención de serlo, es decir, para todos los habitantes del planeta y los 6 astronautas que se deben estar aburriendo en la Estación Espacial Internacional, desde el barrio de Sants, en Barcelona, con quien les habla Raúl Cristian Aguirre, esto es... Vos y yo.
Tomaron enseguida por quien no era y no lo desmentí y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, estaba pegada a la cara. Fernando Pessoa, enorme poeta portugués. Día 18 de enero, como hoy, pero en 1892, nace Oliver Hardy, actor estadounidense, conocido como El Gordo de El Gordo y el Flaco. Antes de los 20 años, en 1910, pensó que él podría actuar mejor que los actores que veía en las películas de la época. 17 años después, ya siendo un actor de cierto éxito, le tocó actuar junto a un joven británico llamado Stan Laurel. Como la reacción del público al dúo fue muy favorable, no volvieron casi a separarse. Oliver dijo una vez, «Nunca nos vemos a nosotros mismos como nos ven los demás». Y Stan Laurel, el flaco, dijo una vez, Si alguien pone cara larga en mi funeral, no le hablo nunca más. En 1911 nace José María Arguedas, escritor, antropólogo, profesor y etnólogo peruano, autor de la novela Los Ríos Profundos, quien dijo que el individualismo agresivo no es el que va a impulsar a la humanidad, sino el que la va a destruir. Es la fraternidad humana la que hará posible la grandeza. En 1936 muere en Londres el escritor británico nacido en la India y premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, autor, entre otras obras, de El libro de la selva y el célebre poema If. En él, el poeta nos enseñó que el éxito y el fracaso son dos impostores y que hay que tratarlos con la misma indiferencia.
Hoy nos visita Héctor Faber, director, guionista, productor y profesor cinematográfico, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, de la Academia del Cinema Catalá y de la Academia del Cine Europeo. Director y profesor durante 28 años del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, donde tuve el gusto de ser su alumno. El centro produjo 11 largometrajes realizados por estudiantes y profesores y casi 300 cortos. Su ópera prima, El Acto, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Niza. Su segundo largo, La Memoria del Agua, fue seleccionado para el Festival de Cannes. Y la lista de distinciones de sus películas y producciones es demasiado larga para un programa de solo una hora. Acaba de estrenar Lesa Humanidad, un documental sobre la justicia universal y las víctimas del franquismo. Es un director de culto que influyó a decenas de directores. En Voz y Yo le decimos, Héctor Faber, bienvenido.
Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, buenas noches Héctor.
Buenas noches, buenas noches.
Es un gran placer tenerte acá, es un honor.
Igualmente, estoy muy contento de estar aquí contigo.
Bueno, genial. Nos conocimos hace bastante nosotros.
Mucho.
Yo creo que entré en el SEC en el año 91, me parece, si no me equivoco, en tu escuela.
Es posible, 91, cosa que la escuela llevaba, para ese entonces, la escuela ya llevaba como SEC 7 años, y si hablamos de enseñanza en Barcelona o intento de enseñanza en Barcelona, 11 años.
Muy bien, muy bien, muy bien. Porque ¿en qué año viniste vos? Porque vos sos argentino como yo.
Yo nací en Argentina y yo he llegado a Barcelona en 1980.
En 1980, 8 años antes que yo. Yo llegué en el 88. Así que... Y contame, bueno, ¿me puedes contar cómo viniste? Esto porque siempre me interesa por qué la gente... se va de un país a otro, pero muy para atrás. Contame, ¿te acuerdas a qué jugabas de chiquito?
Sí. Yo de chiquito tenía tenía 5 años, 6 años, jugaba con unos soldaditos, hacía partidos de fútbol.
¿Partidos de fútbol con soldaditos?
Sí, pero no jugaba con River, Boca, Racing, Independiente. Me había creado mis propios equipos de fútbol, mi propia liga, y como cuando intentaba sincronizar para que todos jugaran contra todos, no me salía, entonces copiaba lo que era, no me acuerdo cómo se llama, digamos, lo que era la liga. Es decir, entonces ponía los equipos, por ejemplo River, uno de los míos, Boca, uno de los míos, para que entonces copiaba la Liga de Fútbol Argentina para que todos mis equipos jugaran unos contra otros.
Ah, sí, pero con pelotas, ¿sí? ¿Con una pelotita?
Con las, ¿cómo llamaban las bolitas estas?
¿Las bolitas de vidrio?
Sí, entonces...
Las canicas.
Las canicas, esto, sí. Las canicas, entonces jugaba y hacía mis partidos de fútbol. Bueno. Este es un juego que recuerdo de pequeñito, sí.
¿Y qué queda de ese Héctor que jugaba con soldaditos?
Yo creo que lo interesante era, aparte de un juego de niños muy bonito, ¿no? Pero yo tenía que inventar, tenía que buscar los nombres de los equipos. Cada equipo tenía sus jugadores, sus suplentes y su director técnico que salían, digamos, o de compañeros de colegio, de la escuela. Entonces, no sé, compañeros de colegio, uno jugaba en un equipo, otro jugaba en otros equipos, o los copiaba de calles, porque claro, eran 20 equipos. 20 equipos en la primera división, o sea, con sus jugadores, sus suplentes, claro, entonces
estaba nombres, digamos.
Nombres. Lo duro de todo esto, porque esto tiene una parte muy terrible, en esos equipos de fútbol que salían, digamos, compañeros del colegio primario, había un equipo que tenía dos jugadores muy buenos. Yo mismo jugaba en un equipo que han sido asesinados en la AMIA, Fabián y Pablo Chalit. Fabián y Pablo Chalit hicieron el colegio primario conmigo en el New Model School, fueron asesinados en la AMIA y claro, ahora repasando, que ahora que ha pasado un poquito, hace mucho que no juego a esto, repasando, digamos, jugadores de esta liga de fútbol, entre comillas, uh-huh, que yo hacía de niño, uh-huh, hay muchos muertos.
Bueno, se nos acabó el juego de golpe con esto que dijiste. Sí, sí, la verdad que la historia argentina, es por donde la mires, es triste. ¿Cómo fue cuando te viniste? ¿Qué...? ¿Vos habías hecho cine en Argentina? ¿O a qué edad te viniste vos?
Yo me he ido de Argentina con 18 años.
Muy joven.
Sí. No había hecho cine en Argentina, pero me la he pasado. Yo, mi experiencia de alguna manera con el cine en Argentina es, por un lado, me he pasado de los 14 años a los 17 años metido en el cine. En la sala Lugones, en la Cinemateca ya, viendo películas,
¿Cosmos?
Películas. Mucho, en el Cosmos 70, por supuesto, que para mí fue muy bonito porque en el Cosmos 70, muchos años después, ha estrenado Invocación, una de mis películas. Sí, y...
Qué bueno.
Sí, y me la pasaba todo el día en el cine y o en la biblioteca o en casa leyendo libros sobre cine.
Vamos a decir que te gustaba, digamos.
Sí, sí. Esto desde siempre, ¿no? Luego, cuando antes de irme de Argentina, intenté hacer una cosa muy, muy curiosa, porque como había visto tantas películas y había leído muchos libros, se me ocurrió, y también con ganas de tener la posibilidad de conocer gente y también de hacerme con algún niño para poder irme de Argentina, se me ocurrió intentar coordinar como grupos, no yo como profesor, tenía 17 años, pero salí a pegar carteles por las calles de Buenos Aires para coordinar como grupos, que consistía en que la gente venía al sitio que ahora voy a explicar, donde yo coordinaba esos grupos, yo comentaba, bien o mal, ¿no?, con mi pequeña experiencia limitada, qué películas había que ver, no había ni internet, ni videoclubs, ni nada, qué libros había que leer, y luego analizábamos todos juntos. Para mí esto fue muy importante porque yo era el que más aprendía, porque de la cantidad de gente que éramos ahí, que yo se suponía que era el coordinador, no creo que fuera el que menos sabía, pero más o menos. Aprendía de los demás y a su vez me pagaban una cuota, ¿no? Pero luego he descubierto que con el tiempo me he dado cuenta. Esto yo lo hacía al principio en el comedor diario de la casa de mis padres. Cuando terminaba las clases, mi madre cocinaba tortas y le daba torta a los alumnos. Con el tiempo comprendí por qué venían.
Que era un aliciente más, digamos.
No, para... venían por las tortas.
era, ¿no?
Obviamente que venía por las tortas, es clarísimo. Y cuando yo he llegado a Barcelona, hice lo mismo. No, he llegado a Barcelona. Sin las tortas. Era una situación muy difícil porque no tenía a mi madre para hacer las tortas. Entonces, yo he llegado a Barcelona, tenía, digamos, dinero para dos, tres meses. Y bueno, en hojas de folio.
¿Directo a Barcelona?
¿Desde Buenos Aires? No, antes he estado 9 meses en un kibbutz.
Ah, en Israel.
Sí.
¿Y de ahí que te viste para Barcelona?
Y de ahí a Barcelona.
¿Y entonces cómo era?
¿Y entonces qué pasó? Pues en una hoja de folio, con un rotulador, con un marcador, lo mismo, coordino y tal, hice fotocopias en la tienda de la esquina, y salía a pegar por la calle estos carteles que no habían y no tenía ni teléfono en el estudio, para llamar de alguna manera, un sitio sí. muy pequeñito, que era en el fondo era una vivienda.
Sí, sí, sí.
Y ahí es como empezó la escuela. Y la gente tocaba el timbre y cuando veían el panorama se iban y no se matriculaban, no lo entiendo por qué.
Se asustaban.
Yo, sí, pero bueno. Pero
acá, acá no hay torta, decía.
Pero se quedaron Antonio y Jordi, y luego cuatro, y luego seis, y así empezó la verdadera historia del SEC.
Así arrancó la...
Así y tal, y al cabo de unos meses hubo un día muy importante que lo fuimos a festejar, porque habíamos conseguido una cámara en Super 8, en aquel entonces todavía no había el vídeo.
Era todo un acontecimiento.
Sí, pero el acontecimiento todavía más importante fue cuando conseguimos los primeros carretes, porque sin los carretes no podíamos sí, rodar. Teníamos claro. la cámara, pero no teníamos los carretes.
Un detalle, digamos.
Sí, y así es como empezó la escuela.
Mirá vos, o sea que fue bien artesanal, bien desde,
sí,
bien
sí,
desde
los abajo. Inicios fueron muy difíciles, sí.
Pero se ve que tenías muy claro qué era lo que querías hacer. Pero, ¿y cómo fue cuál fue el disparador de cruzar el charco? Bueno, primero lo cruzaste para ir al kibutz, pero...
Yo más que ir a un sitio, me iba de un sitio. Yo me he ido de Argentina, en la época de la dictadura, era una cosa...
¿Qué año era?
Yo me he ido en el 79.
Claro, plena dictadura.
Claro.
Justo un año después del Mundial.
Sí, y
bueno, sí, tampoco.
Yo era sí. jovencito y tal, pero yo tenía claro que Argentina, yo no iba a vivir en Argentina y menos en una dictadura, y he buscado todos los medios para irme.
Claro, y además era justo el 79, era un año después de que había ganado el Mundial de Fútbol el equipo argentino, con lo cual parecía que la dictadura se iba a eternizar, o sea, no había... mucha expectativa de cambio en el 79.
Ha sido muy duro. Yo no quería vivir en una dictadura. No sabía qué podía yo.
¿Cómo te afectaba eso en ese momento? ¿Te afectó directamente a algún familiar tuyo o algo?
Sí, bueno, sí, por supuesto. Es decir, yo ya me movía por las escuelas de cine, me movía por sitios, por la biblioteca. Ya lo sabes, era imposible. No conocer a alguien más directo o indirectamente que no tuviera problemas o que no hubiera desaparecido. Sí, a mí cuando me suelen preguntar cuánta familia directa o amigos he tenido desaparecidos, yo lo tengo claro, 30.000.
Ah, sí, es una muy buena respuesta también. En definitiva, sí, yo creo que a todos nos afectó la dictadura. Yo siempre lo digo, lo decía el otro día Estela. A mí, por ejemplo, directamente de familiar sanguíneo, consanguíneo, no, sacando un primo lejano que ametrallaron en La Plata, tampoco me afectó, pero eso no quiere decir que no me afectara. Y evidentemente es algo que arrastramos todos los que pasamos por esa... Y que de alguna forma nos hace responsables de llevar el germen a las nuevas generaciones de hacia dónde no tenemos que ir. Uh-huh. Y tratar de evitar que se repita eso. Y eso es algo que vos estás haciendo ahora con tus películas.
Sí, yo intento, yo creo que el cine, que tanto quiero, obviamente, y que toda mi vida que he podido, digamos, dedicarme a esto, creo que puede aportar un granito de arena. Hay personas que creen que puede igual aportar más. Pero bueno, yo en un principio, sacando mi primera película, El Acto, en 1986, que era una película de ficción experimental,
Sí, la recuerdo, pero tuvo buenas críticas. Esa salía Antonio Banderas,
sí,
salía...
Sí, una cosa increíble, porque sacando algunos técnicos y los... muy poquitos técnicos y algunos actores, yo era el abuelo del equipo, con 25 años.
Ah, ¿sí?
Entonces, claro, dentro del contexto de la escuela...
Claro, porque Antonio Banderas, ¿qué tendría?
No, Antonio ya era... Vamos, yo cuando he intentado convencer a Antonio Banderas, he ido aquello dando por hecho que iba a decir que no, y por suerte ha dicho que sí. No, estaba Antonio Banderas, estaba Ovidio Montllor, Enma Suárez, Juanjo Puigcorbé, Pedro Díez del Corral, Mau y Mida, Manuel Tejada, un equipo increíble, para una película que en el fondo formaba parte de una experiencia de escuela, de una ópera prima de un director de 25 años, pero sacando esa película, de la cual... Ha sido una experiencia, creo que muy interesante.
Y que ya tengo. Yo recuerdo una frase de un crítico que dijo que era una joya para noctámbulos.
No sé. Para noctámbulos, sí. Joya, ya no lo sé. Para noctámbulos, posiblemente. Pero luego de esa película, yo lo que he querido hacer es una trilogía. ya cambiando radicalmente el tema, ¿no? El acto era una película experimental de ficción. Entonces, a partir de ahí, yo, en el tiempo libre que me dejaba la escuela, en la primera parte de esta trilogía, he hecho tres películas que son La memoria del agua, sobre el holocausto, película también hecha con los alumnos, una película en blanco y negro, hablada en ruso y en francés. Los productores se pegaban para ver quién la producía.
Sí, me imagino.
pero bueno, esta película La memoria del agua, y esta película... Necesitó sin medios, pero representó a Cataluña en el oficial del Festival de Cannes. Esta es la primera de la trilogía, que por cierto, el lunes que viene, ahora estoy hablando de La memoria del agua, es de 1990, pero el lunes que viene, en Sevilla, como en muchos sitios, se hace unas jornadas en homenaje, en fecha de recuerdo al holocausto, y voy a Sevilla porque se pasará La memoria del agua y iré a presentarla.
Qué bueno.
Luego de La memoria del agua, dentro de esta trilogía, está Invocación. Invocación, dentro de esta trilogía, Invocación es una película sobre los desaparecidos en Argentina, pero también sobre el atentado de la AMIA, donde murieron estos amigos Fabián y Pablo Yalit, que comentaba antes. Es una ficción rota. Cuando digo una ficción rota, es que hay una ficción, que en la parte de ficción sale Patricio Contreras, Cristina Vanegas, Juanjo Puigcorbé, pero es una ficción que se va rompiendo para dejar espacio al documental. Esta película Invocación, que por cierto participa dando sus testimonios Estela de Carlotto.
Estela, que, sí, que estaba en la película, que, sí, también.
Que ha estado aquí, que ha estado aquí, sí, en esta radio. Esta película es la segunda de esta trilogía y representó a Cataluña en el Festival de Venecia, en la oficial de Venecia. Y la última de esta trilogía es Lesa Humanidad, que es una película que se ha terminado hace poquito, que ahora mismo se está pasando en el cine comedia en Barcelona, dos pases a la semana, tres pases a la semana. La semana que viene, por cierto, martes y jueves de la próxima semana a las 8 de la noche.
Sí, vamos a decir la fecha, porque por si alguien escucha esto en diferido, el martes 23 de enero y el jueves 25 a las 20 horas en el cine comedia de Barcelona hay un pase de tu última película.
Esta película, Lesa Humanidad, sí, como La memoria del agua habla del tema de los nazis, del holocausto y también del neonazismo actual, Invocación de los temas de los desaparecidos, de los asesinos argentinos y el atentado de la AMIA, Lesa Humanidad, el punto de partida es no únicamente la feroz y asesina dictadura de Franco, sino la feroz impunidad que ha habido posteriormente con los crímenes del franquismo.
Terrible.
Pero esta película no solamente habla del tema del franquismo, sino también de sus profesores, que fueron los nazis, la vinculación de Franco con los nazis, la vinculación de Franco con la transición, la vinculación de Franco con las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la Argentina, la vinculación de ya la democracia supuestamente modélica que ha habido en España también con las dictaduras latinoamericanas, y está todo muy interrelacionado. No es que se toquen diferentes temas que tienen en común dictaduras, sino que a su vez hay una interrelación entre todas esas dictaduras de las que habla Lesa Humanidad.
Yo todavía no la vi, voy a tratar de ir la semana que viene a verla porque tengo muchas ganas de verla. Y comentabas que en esta película también, bueno, me decías de Estela que había salido en la anterior, en esta está el juez Garzón, está también Gerardo Pisarello, que es el...
Sí, Gerardo Pisarello.
Está
sí.
Carlos Lepoy también. O sea, tuviste la suerte de conocer a un montón de gente realmente...
Y de aprender mucho. Es decir,
eso te iba a preguntar. Contame, ¿quién te impactó más de toda esta gente que estamos mencionando?
Yo no sé si la palabra es impactar. Yo la persona, toda la gente que ha colaborado, tengo mucho agradecimiento, he aprendido mucho de todos. Pero desde luego la persona con la cual yo tengo más cariño, obviamente, es Carlos Slepoy, un abogado argentino que ha fallecido hace unos meses.
Sí, Carlitos Slepoy. Justamente el otro día lo entrevistaba a Hugo Soriano, que es el fundador de Página 12. Que fue compañero del colegio de Carlos. Y decía que Carlos ya desde el secundario era queridísimo por la gente porque dice que era un compañero extraordinario y un luchador extraordinario también.
un luchador increíble. Él ya había, me había ayudado, había colaborado con Invocación. Y viendo, yo viendo trabajar, luchar a Carlos Slepoy en su silla de ruedas y yendo...
¿Vos recordás por qué estaba en silla de ruedas, no?
Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Estaba en silla de ruedas porque cuando él, bueno, él salió de Argentina, él ha estado preso, lo ha pasado muy mal en la dictadura, ha conseguido ir a España y un día tratando de defender a unos chavales que había un policía de civil que les estaba increpando sin ningún motivo, se acercó para interceder y
sí, a defenderlos
y este policía de civil totalmente borracho le pegó un tiro
y lo dejó en silla de ruedas
y primero rengueando, luego con bastón. Esto le ha ido provocando una infección y una problemática que yo no sabría explicarla, no soy médico, pero que ha sido un calvario que al final ha terminado con su vida, ¿no?
Y aún así siguió luchando. Realmente
ha estado luchando hasta el último segundo. Yo lo he ido a visitar muchas veces. En la última época lo iba a ver a su casa, pero también he ido alguna vez a visitarlo al Gregorio Marañón de Madrid, donde estaba internado. Y estaba ahí en su habitación, internado, con operaciones y todas las historias, siempre con el móvil luchando.
Sí, sí, impresionante, impresionante. Yo recuerdo aparte mucho el papel que tuvo, bueno, en el caso Pinochet y en toda la búsqueda de justicia universal, el concepto de justicia universal.
Sí, y es, digamos, una de las personas esenciales para el tema de lo que es la querella argentina, que de esto se habla en Les Humanidad. ¿Qué es lo de la querella argentina? Muy simple, de la misma manera que en algún momento... que en Argentina no se hacía ningún tipo de justicia con las víctimas de la dictadura, y entonces víctimas argentinas pidieron ayuda, digamos, a la justicia española, como Garzón, como Carlos Slepoy, ahora es al revés. Es decir, en España no solamente se lucha para que no se investiguen los crímenes del franquismo en el propio país, sino tampoco fuera. Y Carlos Slepoy ha conseguido, y con otras personas, han conseguido lo que se llama la querella argentina, que es intentar que desde Argentina, en este caso, se intente juzgar a torturadores, asesinos, etcétera, digamos, de la época del franquismo.
Que están sueltos, que están libres.
Están totalmente sueltos, libres, cobrando pensión que pagamos todos, y es algo totalmente bochornoso, porque a la hora de la verdad, lo único que se está pidiendo es verdad, justicia y reparación. Yo en todo estos dos años que llevo con esta película, luchando, entrevistando gente, hablando con toda la gente que salen en la película y otros que no salen en la película, no he encontrado a ninguno que hable de venganza, de violencia, a ninguno. Solo se pide verdad, justicia y reparación. Porque ¿cómo se puede explicar que tras 40 años de supuesta democracia modélica, España sea el segundo país con más desaparecidos luego de Camboya?
No, es terrible.
¿Cómo se puede explicar que exista el Valle de los Caídos con misas en homenajes a dos criminales como Franco y Primo de Rivera? ¿Cómo se puede explicar que en las calles, en el callejero de España, haya calles con nombres de cantidades de genocidas? ¿Sí? ¿Cómo se puede explicar que torturadores como Villa el Niño, confeso y orgulloso, esté en su casa libre y subvencionado? ¿Cómo se puede explicar que exista la Fundación Franco hoy en día y que tenga subvención del Estado? Y así podemos estar hasta las 5 de la mañana.
Sí, no, seguro.
Y esto, en mi opinión, es incompatible con una democracia. Yo me considero una persona, yo soy un demócrata, que me sumo a que se haga justicia. Aquí, en este país, en España, pasan cosas que en Alemania, que ha sufrido lo que ha sufrido, o en Italia, están totalmente prohibidas, son inadmisibles. Es decir, aquí pasa algo extraño, hay 40 años de democracia y no hay manera para que de una vez por todas se haga algo que incluso Naciones Unidas, que no es una institución subversiva, extraña, que trabaja en sótanos extraños, le están pidiendo al gobierno español, años tras años, que paren con este tipo de cosas. No puede ser que los familiares no puedan recuperar sus familiares que no se pueden abrir las fosas, y si de alguna, y si en algún momento se puede abrir una fosa, el Estado no lo financie. Se han abierto algunas fosas que se ha conseguido con ayuda de un sindicato, con un sindicato de electricistas de Noruega. Y no es un chiste, porque esto, sí, porque esto no da para chistes.
Sí, es decir, es triste más bien.
Sí.
En el caso de... No, y aparte de todo el tema de la reparación, encontrar los cuerpos de los familiares te ayuda muchísimo en el duelo, que era una cosa que hablábamos el otro día con Estela, que ya el encontrar, o sea, los huesos de su hija, por lo menos eso te ayuda a cerrar la herida. No encontrarlo nunca es terrible. Ahora, en Argentina era muy claro que había las leyes de obediencia debida y de punto final, que eran las que, digamos, eran el obstáculo a que se juzgaran a todos los genocidas, los torturadores, ladrones de bebés, etcétera. En España, ¿cuál sería el camino correcto a seguir?
El camino sería la de cualquier democracia normal, y yo creo que incluso esto no tiene que ver ni con derechas ni con izquierdas, generalmente las derechas tiran por un lado. Bien, es tan simple.
Hablamos de derechos humanos aquí.
Estamos hablando de derechos humanos. Y si hablamos de derechos humanos y de democracia, más allá de ideología política, si hablamos de derechos humanos y de democracia, pues se tiene que hacer reparación, se tiene que hacer una ley de memoria histórica digna. Evidentemente los muertos no van a revivir. Se tienen que abrir las fosas, el Estado tiene que financiar, se tiene que acabar con la Fundación Franco, el Valle de los Caídos se debería transformar en un sitio de memoria histórica, como hoy es en Argentina la ESMA, como es Auschwitz. Es decir, se tendrían que hacer unas medidas que yo creo que hay gente que dice, ay, claro, estas medidas son que si de izquierdas, no son de izquierdas, tienen que ver con dignidad humana, y yo asocio la democracia con eso. Ahora, si la democracia es que Billy el Niño, Pacheco, el famoso torturador viejo, esté en su casa libre y Uriel Junqueras esté preso, a mí me cuesta asociar esto con una democracia.
No, evidentemente que hay algo que está fallando y bueno, yo creo que con películas como la tuya que están poniendo esto en el candelero, es una forma también de luchar que tenemos los artistas. Porque tu abuelo también fue... ¿Estuvo exiliado, puede ser?
No. Mis abuelos no es que hayan estado exiliados. Mis abuelos se han tenido que escapar, se han tenido que escapar de los pregones, que ha habido en Rusia, y como tanta gente, se ha tenido que ir a otros países que no hablaban ni una sola palabra en castellano, por, en este caso... los genocidas como los zares. Mis abuelos eran rusos y han tenido que escapar de esa época. Vivimos en un mundo, sí, porque cuando estamos hablando esto de las dictaduras de Franco, de Videla, a mí me gustaría agregar Stalin, me gustaría agregar los zares, me gustaría agregar Jaruzelski, todos los regímenes asesinos comunistas, digamos, orquestados por la Unión Soviética. Por eso insisto que esto no es una cuestión de derechos izquierdas, es una cuestión de que si uno está a favor de la vida o a favor de los genocidios. Mis abuelos fueron a Argentina. Yo he nacido en Argentina porque mis abuelos se han tenido que ir de los países donde habían nacido y para que no les mataran como algunos otros familiares han sido asesinados.
¿Los llegaste a conocer?
A mis abuelos sí, por lado de mi madre sí, por lado de mi padre yo era muy pequeñito cuando fallecieron.
¿Tus abuelos maternos sí los conociste?
Sí, los sé.
¿Qué recordás de eso?
Genial, porque con todo lo que vivieron y todo el sufrimiento, especialmente de mi abuelo, Joseph, recuerdo su alegría, su ganas de vivir, su el cariño que le daba a todo el mundo, por más que habían vivido cosas muy, muy horribles, ¿no? Cuando murieron yo tenía igual 13 años, pero yo tengo recuerdos de muy buena gente y de dar mucho amor y transmitir ganas de vivir.
¿Te enseñaron ruso?
No. Por más que la memoria del agua está hablada en ruso, yo, la verdad, más allá que lo mío no son los idiomas, no. Aparte, ellos, aparte de ruso, hablaban el yiddish. El yiddish ha sido el idioma, digamos, uno de los idiomas que han sufrido, digamos, la gente que lo hablaba, uno de los exterminios más grandes de la historia, ¿no? En lesa humanidad, como la película habla del franquismo, por lo tanto no se puede hablar de los franquismos sin la colaboración de los nazis, hay toda una parte en lesa humanidad que está hablada en yiddish, que hace referencia, digamos, al exterminio de los judíos y la vinculación del franquismo con el exterminio de los judíos, y hay toda una parte hablada en yiddish. Es un idioma que lo hablaban millones de personas en muchos países del este, y que han asesinado a un porcentaje
muy alto,
pero todavía sigue existiendo el idioma, se sigue estudiando y sigue estando vigente un idioma y una cultura, digamos, muy 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 importante, que pretendían exterminar, pero no lo han conseguido.
¿Y en yiddish tampoco te hablaban?
Mis abuelos hablaban yiddish tal, yo lo escuchaba, pero no he conseguido memorizar ni una sola palabra. Pero lo que sí he hecho es en lesa humanidad hay toda una parte en yiddish muy, muy interesante. Y la parte en yiddish, lo que la voz en off en yiddish, que la voz la pone Barda Fishbein, que es una persona muy interesante, especializada en el tema de yiddish, lo que sale en la película a nivel de voz en off en yiddish, es algo que ha escrito Isaac Castenelson, que fue un poeta que terminó en los campos de concentración, y que lo que se escucha en lesa humanidad, este señor lo había escrito, lo había enterrado en un árbol, en el campo de concentración, luego murió en Auschwitz, luego se ha encontrado esas poesías, y eso sale en lesa humanidad.
¿Y las poesías esas están traducidas o están...?
Sí, por supuesto, está subtitulada. La película Lesa Humanidad es una película...
Pero, entonces sí que hay poesías que te gustan.
Sí, por supuesto.
Todavía estamos hablando de poesía.
Castenelson me gusta mucho. La película Lesa Humanidad es una película catalana, por lo tanto, hablada en catalán.
De hecho, se llama Lesa Humanitat.
Claro. La voz en off es de Eduard Fernández, el gran actor Eduard Fernández. Luego, la gente que habla en castellano, por supuesto. Carly Lepoy, Chato Galante, Baltasar Garzón. Luego hay algunas cosas de archivo que están habladas en francés, y luego está la parte en yiddish. Por supuesto, está la versión castellana, que está todo subtitulado en castellano, lo que no está hablado en castellano, y así en todos los idiomas.
Y la música, para variar, es de
Lito Vitale.
Lito Vitale.
Yo lo de Lito
recién escuchábamos a Lito Vitale.
Yo, Lito Vitale, para mí es como una suerte, algo que me ha dado la vida. Es decir, cuando yo he hecho la primera película, El Acto, estamos hablando de 1986, yo tenía 25 años, Lito 24, y de Argentina, yo había escuchado cosas de él. Y le pido que haga la música.
O sea, fuiste y le pediste directamente.
Sí, o sea, y la he hecho, y a partir de ahí,
música.
Todas mis películas es con Lito. A mí Lito es un genio, aparte de una gran persona.
Sí, es un enorme músico.
Es un músico impresionante, y que tiene un gran respeto, digamos, por lo que es el cine y las cosas que puede contar una película. Y que trabaja para la película y para la esencia de la película, y no para ver si él se luce más o se luce menos, que aparte que no lo necesita, sí. Él se brinda en las películas. Yo ya he hecho 4 películas con él y espero poder rodar más, y las que ruede, siempre que Lito quiera, será con él, por supuesto.
Ojalá, porque Lito es un gran músico. Y así con otros miembros de tu equipo, por ejemplo, con Gerard Gormezano como director de fotografía, sí, has trabajado, has intentado...
Con Gerardo...
Sos un hombre fiel, digamos.
Bueno, sí, con Gerardo he hecho todo, también todas las películas, también ha sido profesor de mi escuela, y sí, yo digamos trato de trabajar con gente repetir con gente cuando se pueda. Hay veces que por circunstancias no puedes trabajar con toda la gente que te gustaría, pero sí.
Quizás por una frase de Bergman que te escuché una vez decir, no sé si la recordarás, que decía que Woody Allen trabajaba con 20 amigos y que en cambio trabajaba con 20 amigos.
No, esa no es de Bergman. Esa es de David Lean.
Ah, mira vos.
David Lean, el famoso director.
Ah, yo lo tenía como
No. Yo te digo otra de Bergman después.
Bueno, dale.
David Lean, el director de Lawrence de Arabia.
Sí, David.
David Lean. Que ya cuando le decían por qué, que claro, querían decirle que él hacía un cine comercial y que Bergman hacía otro tipo de cine, David Lean ha dicho una frase que es esta,
que la tergiverges absolutamente, sí. Pero bueno, la da igual.
David Lean ha dicho que la diferencia de Bergman y él, yo creo que hay más, pero no importa, lo que ha dicho es que la diferencia era que Bergman cuando rodaba con 20 amigos y él con 180 enemigos.
Sí, bueno, me acordaba lo de los amigos y los enemigos.
Bergman, ¿y la de Bergman? Bergman tiene una frase en relación a un director, bueno, que todo el mundo sabe que para mí es mi director predilecto, que es Andrei Tarkovsky, sí, y todo el mundo, la gente que me conoce sabe que yo tengo devoción por Andrei Tarkovsky. Bergman tiene una frase de la cual yo no estoy de acuerdo con algo que había dicho Bergman en su día. Bergman ha dicho que lo que él no había conseguido en 50 años de carrera en ninguna de sus películas, Tarkovsky lo conseguía en cada uno de sus planos de sus películas.
¡Opa! ¡Qué elogio!
Sí, es un elogio muy grande. A mí hay películas de Bergman, me gusta mucho. Creo que Bergman tiene obras maestras como Noche de Circo, por ejemplo, y que yo creo que en Noche de Circo cada plano es una obra maestra, ¿no?
Pero Tarkovsky para vos es la...
No,
¿Cuándo lo descubriste? A lo mejor en el Cosmos 70.
Con el Cosmos 70, sí, yo el tema de Tarkovsky...
¿Te acordás cuál fue la primera película que viste de él?
Andrei Rublev.
Okay.
No está mal para empezar. en el Cosmos 70.
Sí,
no, el cine de Tarkovsky es algo único. Solo ha hecho 7 películas, pero creo que ha sido algo. Ha hecho una contribución al cine como poesía.
Ah, qué bien que puedas hablar del cine como poesía. Por otro día, Leo Maslía, yo le hablaba del cine como poesía y me decía, no, el cine es imágenes y sonido. En cambio, la poesía es escrito. Lo tomaba literalmente.
Obviamente que todas las películas tienen imagen, tienen sonido, eso es obvio.
Claro, pero hablamos en un sentido amplio de la poesía como, como forma de transmitir emoción, sí, y el lirismo, digamos, ¿no? El sentimiento.
Yo asocio el cine con la vida y asocio la poesía con la vida.
Y hay una frase que siempre decías vos, cuando yo era estudiante de tu escuela, que me gustaba mucho, que decías que el cine no es un entretenimiento de 90 minutos. A veces lo es, y desgraciadamente el cine comercial es un entretenimiento de 90 minutos, pero también puede ser otra cosa.
Por supuesto, a ver, que existe un hecho de que existe un cine comercial, industrial, de 90 minutos y tal, es obvio, esto no se puede negar, es obvio, pero eso no quiere decir que el cine sea eso. El cine para mí es otra cosa, eso no quita que un arte, como es el cine, uno de los artes, de las artes más ricas que existen, se pueda llegar a transformar en algo mediocre. Pero esto pasa con todo.
No, si pasa con la poesía también.
Con la poesía, con lo que quieras. Es decir, Kafka escribía, y no sé, se me ocurre ahora Harold Robbins, lo siento, con todo respeto, o estos libros de la playa de tal, todo es escritura. Pero claro, hay una diferencia.
¿Kafka es tu escritor?
A mí me gusta mucho, sí. Me gusta mucho. Y siempre es cámara, siempre son las luces, siempre son los planos, etcétera, etcétera, el lenguaje cinematográfico. Pero el cine, por más que se haya podido transformar en lo que se ha transformado mayoritariamente, hay cantidad de directores como Tarkovsky, como Kurosawa, como Bergman y un largo etcétera, que han demostrado que el cine puede ser otra cosa.
Absolutamente. Decime, ¿qué cambiarías de tu vida así ahora, todo lo pasado?
Uf, vaya pregunta. ¿Qué cambiaría de mi vida? Es muy difícil de contestar esto porque...
Yo hago preguntas difíciles.
Ya veo, sí. he cometido muchos errores y hay veces que que uno confía en personas, que puede tener unas dudas, pero por otro lado tiene miedo de hacer modificaciones. No sé. Tengo claro lo que no cambiaría. Yo estoy muy contento de haber podido contribuir en la pequeña escala, ¿no? No vamos a exagerar. En que muchos alumnos hayan podido rodar.
Muchísimos, sí, a participar. Bueno, la lista, o sea, la lista es muy larga, porque en festivales, sí, ganaron el Goya, ganaron de todo, en festivales de primerísimo nivel.
Sí,
entonces, has influenciado a un montón de directores y has motivado.
A mí no me gusta la palabra influenciar.
Bueno, porque, los has motivado a crear.
Mira, yo te voy a contar, a mí una de las cosas que más me ha enriquecido de la escuela, que en este momento, momentáneamente, no está funcionando por el momento, es la variedad de lo que se ha hecho. Porque más allá de que a mí me pueda gustar Tarkovsky, uh-huh, o me pueda gustar un cine comprometido con ciertos temas, a mí lo que más me ha gustado, que si ahora, por ejemplo, miramos esos 200, creo que son 284, sí, son cuatro montón, cortos 300, que se han hecho, sí, vamos a encontrar de todo.
Sí, de todo.
Vamos a encontrar películas rodadas.
Hasta uno mío vas a encontrar.
sí, ya lo sé. Películas rodadas en diferentes países, temas sociales, arte y ensayo puro y duro. Y también vamos a encontrar comedia de estas, de las que a mí particularmente no me gustan nada, pero estoy contento. Me ha gustado mucho la variedad que ha habido en la escuela y la libertad para que la gente haga lo que quisiera.
Nos diste siempre mucha libertad. Y lo último, ¿qué es lo más mágico que te pasó? ¿Te acordás alguna cosa de tu vida que haya sido muy, muy mágica que la quieras compartir?
Sí, no a un nivel completo. Lo más mágico que me ha pasado es conocer a una persona que es la persona más maravillosa del mundo, y eso es mágico, pero no te voy a decir más que esto.
¿No se puede saber quién es? Bueno, nos dejas a todos con la intriga ahora. Pero me alegro que la hayas conocido. Uh-huh. Bueno, che, te tengo una sorpresa para vos. Acá la gente que pasa por el programa, tenemos una... Ana Yadó, que es una excelente morfopsicóloga, no sé si está familiarizado con lo que es la morfopsicología.
No mucho.
Y ha hecho un análisis tuyo, o sea, a través de fotos, y me ha hecho un pequeño análisis que te voy a leer algunas cositas, las que se pueden leer en no sé, y vos me dirás si te ves reconocido en alguna.
Bien.
Mira, por ejemplo, dice, la personalidad de Héctor está marcada por el idealismo y por los impulsos pasionales, y ambas son el motor que le estimula a perseverar y alcanzar todo aquello que se proponga. Las motivaciones son del orden intelectual y relacional. Alterna una cierta sensibilidad de por los receptores finos y tónicos con la fuerza de la expansión, del dilatado, es decir, del marco ancho con contornos carnosos y planos. O sea, tiene un impulso de conquista y está abierto a los intercambios, pero también se protege. Y no puede evitar reaccionar muy intensamente ante los estímulos externos, principalmente si están relacionados a temas ideológicos o afectivos. Pero si se enoja fácilmente, también fácilmente se le pasa. La percepción del mundo se ve enriquecida por dos enfoques diferentes de una misma realidad y capta la información de manera aguda y selectiva. El pensamiento es rápido, activo y concreto. Sabe de manera intuitiva cómo resolver los problemas con soluciones adaptadas y enriquecida con el recurso de su imaginación. Es apto para la improvisación y prefiere actividades que no se eternicen demasiado en el tiempo. Le motiva a marcarse nuevos retos y metas. Ama la libertad, es inconformista y rebelde, suele decir lo que piensa y no duda en manifestar su malestar. Sus dones serían principalmente la capacidad creativa, el dinamismo intelectual, la originalidad, la sensibilidad y su sentido de lo humano. ¿Cómo lo ves?
Esto con una foto, me gustaría saber qué foto ha visto.
Bueno, ha visto varias fotos. En realidad, pobre, ha visto toda la tenemos volviendo de Australia de vacaciones y lo ha hecho... bastante rápido. ¿Cómo lo ves?
Muy interesante todo esto. Y voy a hacer un inciso en un punto determinado.
Sí, cómo no.
Por cosas que yo siento, estar haciendo algo 32 años seguidos como la escuela.
Muy bien.
Por más que pone aquí, ella dice, ¿no? De cambiar, de no mantener mucho
tiempo. Sí, sí, no, está muy bien que lo matices.
Pero es porque sé que es necesario y esa constancia. Pero es muy interesante, ¿eh? me gusta mucho.
O sea, te ves reflejado en...
No sé si tanto como eso, pero se acerca muchísimo.
Se acerca, sí, mucho.
Me ha gustado, muchachos.
bueno, ese es el regalo que le hacemos nosotros.
Gracias, y me ha gustado
que le hacemos
mucho.
Nosotros. Te agradezco muchísimo, muchísimo. El tiempo pasó volando. Sí, espero que la gente vaya a ver tu película el martes, los que estén en Barcelona. Y mil gracias.
Gracias a ti.
Nos vemos.
Ya, compañero. Gracias.
Hasta la próxima.
¿Querés entender mejor lo que te pasa? ¿Lo que está pasando con vos mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres? La morfopsicología es la ciencia que te permite descubrir rápidamente tus puntos ciegos, mejorar tus relaciones, resolver tus conflictos, encontrar tu vocación y fortalecer tus puntos mejorables. Reserva ya mismo una hora que puede ser la mejor inversión de tu vida. Contactá con Ana Liadó, diplomada y especialista en morfopsicología. WhatsApp 680-218-808. Desde fuera de España, más 34 680-218-808.
Gracias a Héctor Faber, a Ana, a Efraín, a Rudolf y a todos los que hacen posible Vos y Yo. Nos podés escuchar en vivo en Radio Construyendo Relaciones Barcelona, en diferido en la web de la radio y con cualquier aplicación de podcast buscando Vos y Yo. Podés comunicarte con nosotros en Facebook en Vos y Yo Radio.
Ponenos un me gusta, loca tonta, ubicame tu palmera querida.
Y nos vamos con esta música. Escuchamos hoy a Paul Éluard recitando su poema Libertad, La vida es un tango de Lito Vitale por el Lito Vitale Cuarteto, Volver de Gardel Lepera, La bestia pop de Los Redondos, esto es Alas rotas de Estelares y lo que sigue para cerrar el programa, Desarma y sangra del señor Carlos Alberto García Moreno.
Esto fue Vos y Yo, conmigo Raúl Cristian Aguirre y vos que sos el vos de Vos y Yo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.